Somos Paola Mastrioli y Félix Arral desde el Centro de Enlace en un nuevo episodio en Obras de Xcaret, los registros sonoros de Xcaret. En esta ocasión muy especial, nos hace mucha ilusión iniciar con este otra serie. Bueno, ahora desvelaremos de qué va, ¿no, Paola?
Sí, Paola, ¿qué tal?
Pero antes los previos. Peces. Bueno, hemos ido solicitando peces para el acuario del Centro de Enlace y nos están llegando los peces, y de hecho, si se consulta la agenda desde la que se publica toda la actividad del Centro de Enlace y de Xcaret, ya pueden verse algunos de estos especímenes. José Luis Mateo, Carlos Ferrater,
Joan Rudón,
Emilio Tuñón, Eduardo Almalé, Pau.
Sí, también el mío.
Tenemos unos cuantos peces ya bastante curiosos para ver y observar. Así que nada, seguimos esperando que nos lleguen estos peces. De hecho, ya aprovecho para los invitados de hoy decirles que esperamos también sus peces. Más cosas. Dábamos cuenta en episodios anteriores de los encuentros de Santiago y también de M3. Han pasado estupendísimamente. Hablábamos con Javier Planas y se manifestaba muy contento de la cantidad de gente que en estos días está dando vueltas en Barcelona alrededor de cada una de las situaciones, que eran muchas, que tenían que ver con M3, y idéntica situación en Santiago de Compostela. Allí concentrados todos en un auditorio, había efectivamente 1.200 personas. Se podía seguir por internet y además creo que con bastante audiencia. Por ejemplo, sé que había escuelas de arquitectura que se organizaron para verlo colectivamente, ¿no?, esta retransmisión, de manera que a los 1.200 personas que había en Santiago de Compostela, en el auditorio de Alberto Novaro y Pilar Díez, se sumaban pues otros 200 o 300 en la Escuela de La Coruña y así en otros lugares. Estuvo fenomenal. Es muy difícil destacar nada en concreto, excepto, y sí que querría destacarlo, una anécdota que a mí me impresionó mucho, que fue lo que ocurrió cuando una azafata del Congreso, o sea, una persona que no tiene nada que ver con la arquitectura, que estaba allí para echar una mano, fue a felicitar, o mejor dicho, a darle las gracias a uno de los conferenciantes, concretamente a Luis Rosman. Le dio las gracias porque le dijo: me ha gustado mucho su charla y la he entendido. Esto estaba muy bien porque de hecho era uno de los cometidos que se planteaba por parte de Luis Rosman, ¿no? Él es un comunicador, está entrenado, es uno de los cometidos que desde el comité científico se planteó a cada uno de los ponentes, ese esfuerzo de ser comprensibles, y claro, recibir tan directamente y tan ya una respuesta en boca de esta persona, bueno, pues para mí fue muy emocionante, ha sido estupendísimo. Y más cosas, vamos a dedicar al principio, es que siempre dedicamos los episodios a algo, y es una cosa que no la preparamos mucho y siempre nos sale medio mal, medio bien, ¿no? Y en este caso, aprovechando, creo que sería muy bonito dedicarle el episodio de hoy a una de las mejores revistas de arquitectura que hay en nuestro país y en Cataluña. Es una revista muy especial, es una revista muy seria, es una revista que desmenuza de una manera completa los contenidos que plantea, y es una revista de verdad de arquitectura, que es el Informatiu, la revista del Col·legi d'Aparelladors de aquí de Barcelona, que curiosamente y precisamente justo ahora está celebrando, no sé si es un aniversario o más exactamente una renovación, una evolución. Está previsto que el día 27 de octubre, en el Colegio de Aparejadores, se presente el nuevo formato del Informatiu, que espero que, en cuanto a lo que es la gestión de contenidos, no altere sustancialmente las cosas, aunque quizás sí, en cuanto al tamaño de estas cosas. Seguramente una de las mejores revistas, insisto, de arquitectura de nuestro país. Y bueno, con esto vamos al episodio ya de hoy, Pau.
Bueno.
Que está dedicado a... lo anunciamos, ¿eh? Quienes nos escuchan saben ya quién está, porque en el episodio anterior comentamos quién estaría. Pero lo que comentamos en el episodio de hoy está muy vinculado a Barcelona, está muy vinculado a una palabra que en Barcelona entendemos bien, que quizá nos debemos esforzar en definir, que es interiorismo o arquitectura interior, y está muy centrado en un estudio en concreto, que es el de Isabel López y Sandra Tarruella. Y tenemos la suerte de que nos acompañan dos personas más, una del equipo de trabajo de Isabel y de Sandra, que es Ricard Trench, ¿no?
Sí.
Y por otra parte está Salvador Segura, que también eventualmente colabora con el equipo. Y bueno, entre los tres y con la ayuda que les podamos hacer, o dar, Paola y yo mismo, pues vamos a ver si somos capaces de definir eso. el interiorismo, Barcelona y cómo trabaja un estudio de arquitectura interior. ¿Qué sabemos de nuestros amigos?
Bueno, empezamos por Isabel López. Es interiorista, naciste bueno acá en Barcelona el 8 de mayo de 1959, bueno, acá ya hablamos un poco todo. Bueno, cursaste tus estudios en la Escuela Elisava de acá de Barcelona y bueno, ya te recibiste en 1980.
¿Había más escuelas aparte de Elisava cuando estudiabas?
Sí, estaba la Escuela Eina, la Escuela Massana y la Escuela Llotja. Estas cuatro escuelas existían en esos momentos hace veintitantos años.
Sí,
¿no? Hay cosas que no hay por qué decir si no se quiere.
25. Claro. No, hay que asumir la vida. Sí, es fantástico estar a estas alturas.
¿Y por qué escogiste Elisava?
Pues mira, por temas, todavía mi familia pesaba mucho. Yo como profesora que soy en estos momentos en la Escuela Eina, a veces se lo digo a mis alumnos, que en el momento, ahora estudiar diseño no es una revolución, pero en el momento en que yo estudié diseño fue un poco una pequeña revolución en casa. Uh-huh. Recuerdo que mi padre me decía, hombre, ¿por qué no estudias delineante? Que por lo menos es una profesión, porque esto del diseño no sabemos muy bien qué es. En esos momentos estaba en la Escuela Eina y la Escuela Elisava como escuelas privadas, y Eina era más progre, más bohemia, más rojilla, uh-huh. y la Escuela Elisava se llamaba, pertenecía al CIC, que es Centro de Influencia Católico Femenina. Uh-huh. Y mi familia es muy religiosa. Y
¿dentro de todo?
Me dejaron escoger, pero ellos se decantaban por la Escuela Elisava, y también es cierto que el hecho de que ellos se decantaran por eso, pero también el hecho que hacían una prueba de dibujo artístico en la Escuela Eina, me animó y me hice y me fui a la Escuela Elisava. O sea, que ese es el motivo por el cual me fui.
Motivo muy práctico.
Sí, yo soy muy práctica.
Y bueno, digamos, lo que decía un poco Félix al principio, que trabajas con Sandra, hace ya 12 años que trabajas. ¿Y antes habías hecho algunos trabajos o no? ¿O empezaste toda tu desarrollo aquí?
En cuanto acabo los estudios, siempre he tenido pequeños estudios. Ajá. Y casi siempre compartidos con gente. Primero empecé con una compañera de clase, sí. Después con otro compañero. Y la tercera persona con la que me asocio es Sandra. Y en este, antes de asociarme con Sandra, trabajé por mi cuenta en algún despacho, ajá. pero siempre he ido así trabajando asociada, sí.
Ajá. ¿Y cómo estaba para trabajar con Sandra? ¿O sea, se llevaron bien enseguida? ¿Cómo fue el desarrollo de...?
Nos conocimos en el despacho de otro interiorista, que es Pepe Cortés. Allí yo estuve trabajando 2 años, algo así como entre los 28 y los 30 años. Y colaboramos, ella y yo estábamos en el despacho de Pepe. Y nos entendimos muy bien humanamente. Profesionalmente no habíamos compartido trabajo, pero en cambio humanamente sí. Yo, en fin, recuerdo un episodio de un momento de crisis que teníamos que entregar un proyecto y ella venía solo por las mañanas y vino por las tardes para echarnos una mano a todo el equipo para que pudiéramos hacer un puente, una cosa de estas. Y eso me quedó grabado porque pensé, ajá. que era una persona en la que se podía confiar, ¿no? Que era una persona seria y solidaria. Y, en fin, meses después, yo después de 2 años de estar en el despacho de Pepe lo dejé y, en fin, mantuvimos una relación de amistad y por circunstancias de la vida, era un momento de crisis, era después del 92, claro. era una crisis que yo y mi familia sufrimos de una manera importante porque era una crisis de consumo importante, mi marido es diseñador y realmente fue una crisis muy importante. Y yo compartía los gastos de un despacho con otras personas, con Pilar Cárceles, la mujer de Ignacio Paricio, y el hecho de compartir el despacho con alguien hacía que mi alquiler bajara 5.000 pesetas, que no es nada, pero para mí era mucho. Uh-huh. Y ahí empezamos, un poco por un tema práctico también, decir, oye, pues esta chica necesita un espacio, yo necesito bajar mi alquiler, nos ponemos juntas y... Es la única vez que me he asociado con alguien sin pretenderlo, ajá. sino que ha ido saliendo poco a poco y desde luego estoy casada felizmente con Sandra porque yo creo que a nivel profesional es lo mejor que me ha pasado. Es lo mejor que me ha pasado. Estamos pues desde hace no sé cuántos años, 12 años juntas y yo creo que Ricard, que trabaja con nosotros, ajá. que es, como he dicho al inicio, el alma del despacho, lo sabe bien, que somos dos personas muy complementarias uh-huh. y que realmente además lo pasamos muy bien sí. proyectando. O sea, que así un poco nos conocemos y empezamos de una manera sin... Yo además estaba un poco quemada, ya no quería más socios, estaba hasta el moño de los socios. y empezamos de una manera muy, muy relajada, y funciona muy bien. Muy
ahora
bien
que intuyo bien. Que Paola va a comentar sobre Carl Trench, tendría una pregunta que sería, de alguna manera has descrito una situación como de linaje, ¿no? Nos formamos en el estudio Pepe Cortés y luego saltamos. ¿Esa cadena sigue? ¿Es habitual en el mundo de los estudios del arquitecto interior? Lo comento porque ese tipo de fenómeno, a veces comentando entre arquitectos, se dice que en Madrid es muy habitual, en cambio en Barcelona no tanto. En esa otra parte que tiene que ver con la arquitectura interior, ¿esos linajes se dan en el mundo de la arquitectura interior? ¿Te sientes de alguna manera una línea que pasa por Pepe Cortés?
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que en nuestro mundo, en el de la arquitectura interior, del interiorismo, hay menos historia. No deja de ser una profesión joven. De alguna manera, yo estoy representando un poco la segunda generación. Los primeros serían Pepe Cortés, Luis Pau, Fernando Salas, Fernando Amat. Y Sandra y yo estamos un poco en esa segunda generación. O sea, que realmente es una generación, yo creo que muy joven, en nuestro país sobre todo. Con lo cual, desconozco un poco cuál es la historia. Pero me imagino que sí, que de las escuelas, que es muy parecido a la arquitectura, que de las escuelas y de los despachos salen asociaciones, seguro, creo.
Bueno, ¿quién es Ricardo?
Bueno, Ricardo, bueno, es arquitecto, se queda en Cataluña, nació en Terrassa. Bueno, antes de llegar al estudio de Isabel...
Perdona, yo me quejo porque de mí dices el año y de él no.
Ah, no, te lo digo. Cuando él es
mucho más joven que yo.
Lo tengo el dato, 22 de abril de 1975.
Mira,
y bueno, ya nada, antes de trabajar con Isabel y con Sandra... bueno, veo que has trabajado también en Nueva York, sí. En Berlín, has pasado por diferentes...
No, bueno, en Berlín no he trabajado.
¿Berlín, no? ¿En el U2 de Berlín?
No, de Dublín, no, eso es una colaboración.
Ah, pero Paola es un poco brujía, tienes un viaje a Berlín a la vista.
No, he tenido. No, estuve en Nueva York trabajando, sí, vale. Dentro de los trabajos había un concurso en Dublín, como un trabajo más destacable.
Vale.
Pero básicamente fue
¿y
Nueva
cómo
York.
Fue esa experiencia?
Muy buena, la verdad es que una experiencia muy... Muy interesante trabajar en otro país y en otra cultura y donde el sistema, el idioma es distinto, la manera de trabajar es completamente distinta, donde desaparecen los centímetros y aparecen los inches y te cambia completamente toda la historia. Y te das, por lo menos a mí me dio la sensación de que todo, claro, de hecho en Nueva York hay o grandes estudios o estudios muy pequeños. O sea, básicamente fue uno de los primeros ejercicios de interiorismo, porque básicamente con la formación de arquitecto sí que había hecho cositas por mi cuenta que también
o
había.
O sea, que ya te volcaste el interiorismo desde Nueva York.
Sí, pero, o sea, entrando en un despacho de arquitectura, pero donde básicamente todo el mundo trabaja en interiorismo. Es decir, la arquitectura está asociada a grandes empresas, a grandes multinacionales que agrupan desde arquitectos, ingenieros, entonces la obra más pequeña la hacen arquitectos, pero que trabajan hasta el último detalle, es decir, es entrar dentro del interiorismo, dentro de un despacho de arquitectura, y donde te das cuenta realmente que todo, no sé si es por el... no sé si es cultura, no sé exactamente muy bien por qué, pero te da la sensación de que las cosas, y también porque yo veniendo de Barcelona, donde hay una cultura del diseño, donde ahí tiene un carácter todo un poco más casual, un poco más, no sé exactamente qué palabra, sería un poco más como humano, pero un diseño como muy mucho más espontáneo. De donde las cosas, incluso las medidas, ¿no? Ya la relación que tiene con el cuerpo humano y
esa es una observación muy interesante porque comentabas la diferencia entre trabajar en pulgadas y trabajar en el sistema métrico, que es lo que utilizamos
es
en Europa.
Completamente distinto, pero te cambia la percepción, incluso la arquitectura.
Exacto. Y afecta el tamaño de las cosas, supongo, de algún modo también.
Completamente, directa, completamente. ¿No? O sea, estás asociando arquitectura, espacio, dimensiones a una escala humana. Y parece una tontería, pero estás trabajando y realmente las cosas...
Entonces hay dos escalas humanas.
No.
La americana y la europea.
Bueno, podría ser, pero en todo caso...
Unos la usan y otras no, digo.
Acá. El hecho de medir las cosas en pies y en pulgadas o medirlas en centímetros cambia tu percepción. Incluso el... También, a ver, solo estoy en un despacho en Estados Unidos, entonces es muy difícil. Y en un despacho donde básicamente se hacía interiorismo. Entonces la sensación que tenía yo es que estabas haciendo un poco elementos muy... muy pequeños, muy para el hombre. Te das, realmente trabajas para el usuario de ese espacio. Te das la sensación porque todo está... Y aquí, en cambio, en principio, a lo mejor también desde la formación de arquitecto, donde las dimensiones no acaban siendo tan vinculadas a la persona, sino casi a unas normativas. Uh-huh. O sea, la educación muchas veces sí que tiene que ser todo muy... muy cómodo, pero a la vez muchas veces te acuerdas más de la dimensión mínima establecida por normativa que no da la dimensión que te pueda sugerir un espacio agradable, un espacio cómodo. Entonces acabas un poco, es la misma escala, es la escala humana, pero la manera de trabajar yo creo que te hace percibir las cosas de distinta manera.
Es un tema muy central, supongo, en el mundo de la arquitectura interior, porque claro... No es como los coches, que la cuestión va de 5 centímetros y no tiene nada que ver un vehículo que tiene 5 centímetros más de anchura, pero casi, ¿no? En interiorismo esto tiene que afectar muchísimo. Uh-huh. A nivel de usuario, por ejemplo, recuerdo visitar en Oak Park, en Chicago, las casas de la pradera, de Wright,
¿sí?
Y sorprenderte porque eran algo pequeñas, ¿no? Y que las fotos, en cambio, te habían dado la idea de algo como de un tamaño diferente. Y por contra, en el mismo Chicago, estás viendo los edificios de la ciudad y darte cuenta que eran algo grandes, ¿no? Uh-huh. Que había como ese salto, esa distorsión, que supongo que tiene que ver con lo que dices, con trabajar con un sistema de medidas, ¿no? Pero también con cómo se entiende uno mismo respecto a las cosas, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Se trabaja bien en el estudio de Isabel y de Sandra?
Muy bien, estoy encantado.
¿Dormís mucho o qué?
Dormimos
sí,
mucho.
Sí.
Sí, lo pasamos bien, ¿verdad?
Sí, no es un despacho... A ver, tenemos como todos los despachos, yo creo que es de trabajo, pero es un despacho donde se duerme.
Yo creo que sí, que es un despacho donde se respeta la vida privada de la gente, o eso intentamos.
Sí.
Evidentemente hay momentos en los que todos pringamos, unos más que otros, pero todos pringamos. Pero se respeta la vida privada de la gente. Seguramente Sandra y yo somos mujeres, tenemos hijos, y eso siempre lo hemos valorado. Seguramente... creemos que como jefas que somos hemos de respetar la vida privada de la gente e intentamos además pasarlo bien. Realmente llevamos 2 años con un equipo estupendo que además de ser unos buenos colaboradores son una gente estupenda y hay un buen rollo que realmente es un placer llegar al despacho, ¿no?
¿Cómo lo conseguís? Si estás en el estudio, por ejemplo, ¿se oye una música o no se oye nada?
El tema de la música ha sido un tema un poco polémico que ahora hemos solucionado, porque yo soy un poco antimúsica y según cuál está prohibida, entre comillas, esta música que reblandece el corazón está prohibida, solo se puede poner de vez en cuando, porque si no... creo que reblandece también el cerebro.
Sí.
Y entonces hubo unos momentos de crisis, ¿te acuerdas? Al inicio, Ricard. Y ahora está más o menos controlado. Hemos cogido la música y la hemos pasado al departamento de ellos. Yo la oigo, pero de lejos.
Sí.
Y me parece que esto ahora no es un problema.
No, para nada.
¿Y qué música oís? ¿Hacéis como el Corte Inglés? ¿Os ponéis ritmos rápidos cuando hay que currar?
No, la verdad es que yo ya ni me...
Tú no estás en el departamento de control de música.
Yo no me ocupo de ese tema. Y hay personas que les gusta y que van trayendo cosas, la verdad es que es un poco por la idea de todo.
Pero está bien, ¿no? Tenemos una música bastante buena en el despacho.
Sí. Música ambiente, un poco de todo, desde clásica, moderna, pop, pero siempre dentro de un límite.
En cualquier caso, lo bueno de los CDs, como es algo físico, es que si no sirve, siempre sirve para calzar mesas, ¿no?
También.
Y colaborar con el estudio, ¿eso afectaría a Salvador?
Eso afecta a Salvador, segura. Que a mí me lo presentaron como aparejador, pero en realidad sos arquitecto técnico. ¿Sí?
¿Cuál es la diferencia? Vamos a desarrollar.
No, la diferencia. Hola, buenas tardes. La diferencia es muy sencilla, que no sé exactamente en qué año, por un tema de atribuciones, los políticos decidieron cambiar un nombre por otro. No hay ninguna más.
O sea, es lo mismo.
es un cambio de nombre. Bueno, que en un momento dado toda la vida había sido la escuela de aparejadores o aparejadores y de repente un cambio político que creo que tiene que ver con los periodos después de la transición, se decide pasar a arquitecto técnico.
¿Y personalmente con qué te quedas? ¿O te da exactamente?
No, yo creo que en este caso me quedo con la evolución de la profesión. Y en este caso... tenemos en el despacho del que formo parte, que es Ardebol y Asociados, y colaboramos con ellos, hay un sentimiento en que el aparejador clásico está derivando hacia un personaje curioso, muy, muy curioso, que quizá sería capaz de darle contenido a la palabra arquitecto técnico. Uh-huh. Porque no es el aparejador clásico, sino que de repente está apareciendo en procesos en donde la arquitectura es importante, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un periodo de que nos interesa mucho a ver qué ocurre, ¿no? Ese poder dar contenido a la palabra en sí, que siempre ha sido el caballo de batalla nuestro, el de los arquitectos. No, yo soy arquitecto técnico, o eres A técnico, o eres arquitecto T punto, que esto había mucho juego en
o
esto.
O eres A punto técnico.
Sí, o al final ni A ni T ni nada, ¿no? Pero había, ahí tenemos una verdadera preocupación porque realmente esto tenga contenido, ¿no? Y realmente alguien sea capaz de llamar a un arquitecto técnico. Uh-huh. Y que el propio arquitecto reconozca lo que es un arquitecto técnico.
¿Y cómo defines el contenido? Por ejemplo, en tu colaboración con el estudio de Sandra y de Isabel.
Pues mira, la relación es muy sencilla. Como constructor, pues me siento evidentemente constructor, uh-huh. Yo tengo que conocer el discurso y los recursos que tienen ellos y vosotros para trabajar. Por lo tanto, tengo que conocer la arquitectura. No puedo ser estanco a eso, no puedo ser impermeable, ¿no? Uh-huh. A partir de allí, solo por conocerla, tengo que preocuparme por saberla construir.
Cuando dices tengo que conocer la arquitectura, supongo que te refieres a las reglas de juego, ¿no? Que realizan un proyecto.
Hombre, obviamente reglas de juego y qué recursos se han utilizado, por qué hay una solución, por qué hay una decisión técnica, uh-huh. El por qué se hace algo, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre he pensado que una cosa tan nimia como poner un tocho encima de otro.
Uh-huh. Tocho es un ladrillo, para los que nos oyen.
Tocho, sí. Un ladrillo, un elemento, o montar un elemento, colocar una pieza encima de otra, uh-huh. No vale que cumpla solo los requerimientos técnicos que las normativas fijan, sino tiene que tener una alma detrás, ¿no? Pero es que si no, no tiene sentido. Uh-huh. Entonces, esa alma, es que pensamos, por lo menos, es ese paquete que es la arquitectura, que te hace que esa pieza colocada una encima de otra pues nos dé un muro como los que hacía Fisac en esa iglesia, ¿no? Uh-huh. Es una pieza encima de otra, es tan sencillo como eso, ¿no? Pero detrás había esa voluntad, ¿no? Y eso te hace que trabajes de otra manera. Ese punto es el que pienso que nos interesa a nosotros. Uh-huh. No el hecho puro de decir, es que los ladrillos hay que colocarlos cada tal medida, pero ¿para qué? Pues para un fin muy, muy especial, que es que allí hay un espacio, hay más cosas, ¿no?
¿Y entendías esas reglas de juego cómo articulas tu cometido entonces?
Hombre, de una manera muy compleja, porque hay que pelearse primero por demostrar que realmente eres un personaje que le interesa lo que está hablando la persona que tienes al lado, uh-huh. Que quiere participar en ese proceso y que por lo tanto cuente contigo para poder conseguir que esa idea madre, esa alma, poderle darle forma, porque en el fondo, uh-huh. Tú tienes una cierta capacidad para materializar cosas, porque lo tienes por la mano, ¿sabes? La voluntad es decir, toda la fuerza formal que puede tener un detalle constructivo, aparte de que funcione técnicamente. Uh-huh. Conocer esa fuerza formal te permite poder decidir o hablar o comentar, pues esta solución hecha así o hecha así va a reforzar esa idea, ¿no? Uh-huh. Es un poco unos dibujos que yo... El problema del arquitecto técnico en la arquitectura siempre ha sido lo mismo, que no hay una formación. Tú vas a la escuela y nadie te habla de arquitectura. Uh-huh. O sea, es imposible, ¿no? Y el poder descubrir el primer libro que tenía en la mano, ver los detalles de Mies, ese detalle, uh-huh. Que en el fondo era como repetir grandes plantas, pero concentrado en un detalle, uh-huh. En el fondo es el ejemplo de cómo esa planta se refleja en ese detalle, ¿no? Uh-huh. Ese punto que después vas a los edificios, durante el tiempo vas a los edificios y ves el edificio que a escala real, porque en el fondo, creo que por mucho que hagamos planos, proyectos, escalas 1-100, al final tenemos un producto que está a escala 1 es a 1. Uh-huh. Y eso es muy cruel, eso, ¿eh? Porque está allí, ¿eh?
Es la realidad.
Y entonces tú haces un plano de un lavabo que geométricamente funciona, los mecanismos. Pero vas allí y abres la puerta y se abre bien o se abre mal. O la esquina está bien o está mal. Y la tienes aquí. Uh-huh. Y eso es importante, porque te ayuda a leer el edificio de otra manera. Y ejemplos de este tipo de construcciones hay muy pocos. Y casualmente siempre son de los grandes edificios. Y cuando digo grandes edificios no hablo de volumen, sino los grandes, las piezas que todo el mundo tiene como referencia, uh-huh. a la que vas allí a verlos, a tocarlos, uh-huh. aparte de notar una luz, un ambiente, una percepción de un espacio, tienes la barandilla que la tocas y la tienes allí, ¿no? Uh-huh. Entonces, hace falta poder controlar eso desde... Entonces, pretender que el arquitecto sea capaz de hacer un proyecto de urbanización, uh-huh. y que además controle qué le pasará si ahí pone un tornillo de una manera o de otra, en este momento es absurdo. La época esta ya ha pasado.
¿Piensas que ha pasado?
Yo creo que sí. La posguerra dio mucha gente, el otro día hablábamos con uno de sus amigos arquitectos, de CODER, de la capacidad que tenía de tocar el detalle, manufacturarlo... Pero tampoco tenía la empresa Yambi detrás, uh-huh. no había estas grandes empresas de, uh-huh. de prefabricados. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que ahora es bueno poder contar con eso y, por lo tanto, sectorizar según qué actividades, si están bien relacionadas, entiendo que hace que el producto sea mejor.
Uh-huh. Razón de más para que las reglas del juego sean consistentes y estén a la vista, ¿no?
Por supuesto.
Ah, en tu nómina de colaboraciones no está CODER, supongo, pero... No está nada mal, ¿no?
No, pero está el carpintero que trabaja con CODER. Es importante, ¿no? Esto es una de las cosas que siempre digo, no, yo con CODER obviamente es imposible, ¿no? Pero sí que trabajamos con el carpintero que había colaborado. Y eso enriquece, porque te comenta, es el señor que construía, ¿no? Y hay una foto que siempre me ha impresionado mucho, que es una foto de Oteiza, que está mirando como el señor que hace sus fundiciones para sus esculturas, uh-huh. está vertiendo la colada en el molde, ¿no? Esa relación de esos personajes, que es el Oteiza, el fundidor y la escultura, uh-huh. y las miradas que hay a través de estos tres personajes, uh-huh. eso es fantástico. Ahí se está todo, ¿no? Está todo puesto, ¿no? Entonces, siempre me ha parecido oportuno e importante considerarme uno de esos elementos. Uh-huh. Y siempre escojo el fundidor, que es el del mono, porque es el que me gusta.
Un poco retomando lo que dice Salvador en este momento, ya veis que es un apasionado de su profesión, uh-huh. lo cual es una maravilla. Uh-huh. Y yo he tenido tertulias con él de trabajo, en las que ha sido una disfrutada y una gozada, y recuerdo, además, ¿te acuerdas el proyecto aquel de la torre que no ha salido? Sí. Pero yo recuerdo de los momentos mágicos y maravillosos con Salvador, fue precisamente trabajando en un proyecto que no se ha realizado y cómo conjuntamente, porque mi preparación técnica es limitada, y me apoyaba absolutamente en él, y cómo conjuntamente charlando con esa pasión que le acompaña, resolvimos una cubierta que era realmente lo que la cubierta necesitaba, ¿no? Y era la cubierta de los dos. O sea que realmente yo he descubierto a los aparejadores, que no son realmente personajes técnicos que resuelven problemas y que se curan en salud y le ponen más hierro para quedarse tranquilos, sino todo lo contrario, ¿no? Ver cómo le podemos dar la vuelta, cómo podemos redibujar este detalle para que tenga menos hierro, para que sea más bello.
Es como componer música con el violinista al lado, ¿no?
Exacto. Sí. Con lo cual, trabajar con él es mejorar tu obra, seguro. ¿No? O sea, que es realmente un placer.
Bueno, también, un poco escuchándote hablar con tanta pasión, te quería preguntar si no te daban ganas a vos de diseñar o de componer un espacio.
Si te digo que nunca, te iba a engañar. Uh-huh. ¿Eh? Todos hemos tenido 20 años, uh-huh. y hombre, te tira, ¿no? Pero uno es bueno que vaya descubriendo para lo que sirve, ¿no? Y entonces yo siempre, cuando hablo con arquitectos y empezamos a trabajar, porque obviamente aparte de Isabel pues colaboramos con más gente, uh-huh. digo, mira, a mí me das una hoja en blanco, uh-huh. y un lápiz y soy una ruina. Ahora, dame una hoja en blanco y una raya tuya y entonces ya tengo pistas.
No, se anima,
tengo pistas,
se embala, sí. Y entonces, es un gustazo.
Me gusta ser una persona detrás de... No sé si es comodidad.
No, yo no creo que sea detrás. No, es en el sentido con, es a la vez. ¿No? Es,
sí, pero cuando juntos. Digo detrás, no, lo digo no por el sentido creativo. Obviamente,
te gusta jugar. Estábamos hablando de reglas de juego.
Exacto, exacto. O sea, hay unas reglas de juego, vamos a jugar, ¿no? Vamos a ser...
Pero no eres el tablero blanco que no sé qué.
No, yo soy incapaz, es que no es mi trabajo. Uh-huh. Mi trabajo es conocer todo lo que hay alrededor, uh-huh. de ese mundo, saber por qué hay un edificio, qué movimientos arquitectónicos, qué se hace, el por qué. Pero más como una biblioteca de recursos para poder establecer un diálogo. O sea, no, tú no puedes hablarme de según qué cosas y yo mirarte a la cara y plantearte un detalle de un catálogo de una marca comercial, porque estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver. No puede ser, no te sirvo, ¿vale?
Desde el estudio de Bols has jugado también con Alejandro Zaera, recuerdo, ¿no?
Pues Jadid, entre unos de ellos también.
Zaha Hadid, con los mejores, con los más importantes.
Bueno, actualmente es un juguetón. Con Jean-Nouvel, con bueno, de nuevo con Sara Polo, están haciendo una obra.
Estamos haciendo una obra con Alejandro, sí.
Bueno, también con los estudios Tusquet y Busquet, MBM, Artigas y Sanabria, David Chipperfield, bueno. Eso es lo que actualmente estás haciendo, más todo lo que ya ha hecho durante
todo con los gobetrotes, ¿no? ¿Qué tal te pasa la pelota?
me pasa una cosa, a ver, hay que, también es verdad que hay que situar las cosas un poco en su sitio, ¿no? Normalmente con estos despachos no hay tratos directos con obviamente con estos personajes, pero sí que hay trato directo con la obra que pretenden realizar, ¿no? Entonces,
pero siempre es así, seguro que en algún caso el trato directo también existe, ¿no?
El
trato directo, yo iría a esos casos.
¿Con Alejandro tienes trato
con
directo?
Con Alejandro seguro.
No.
¿Ah, no?
No, en el caso de Alejandro tiene su equipo. Claro, estos despachos entiendo que funcionan de otra manera. Hay un núcleo muy duro, muy estanco, que es una necesidad del propio despacho. Para no, yo siempre le digo a la gente joven que hay en estos despachos que a cada obra que van a hacer van a perder un grado de libertad. Es un drama. El poder coger la hoja en blanco y hacer un edificio a la que has hecho muchos, sabes, hay el tocho, hay el pilar, hay el encuentro, hay. Entonces, eso es un problema. Entonces, el poder trabajar con estos, con los colaboradores de esta gente, sí que hay un caso diferente con los arquitectos que son nacionales. Que la formación de los arquitectos en el extranjero es mucho más humanista que técnica. Con lo cual, el trabajo se hace de una manera como más repartida. O sea, déjame proyectar y déjame construir. En España eso es complejo. Porque muchas veces el arquitecto construye y también muchas veces, por desgracia, el arquitecto técnico quiere proyectar. Y esto todos somos conscientes de que ha sido así muchas veces, ¿no? Y esto no está bien.
Se plantea un conflicto no solo de competencias, sino también de actitudes, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces, quizá ha tenido más problemas de intentar que se entienda el trabajo de cada uno con arquitectos de aquí que no con esta gente que... Comentarios de la gente, de los arquitectos de fuera, era, pero ¿quiénes sois vosotros? No, nosotros somos arquitectos técnicos. Dice, hostia, pero es increíble, es que no tenemos esta costumbre de tener esta figura en Europa que es una especie de puente entre el tablero y la realidad de la obra, ¿no? Es una relación que le resulta muy interesante.
En su caso lo resuelven directamente las empresas constructoras.
Claro, hay otro tipo de relación en Europa. Se establece de otra manera. Incluso en los proyectos creo que también se trabaja de otra manera. Hay tres fases de proyecto: el básico, el ejecutivo, el constructivo. En España nos quedamos con un básico, un ejecutivo y tiramillas.
Y vamos directamente a la obra.
¿Sí? Exacto, ¿no? Y estas cosas producen problemas. Producen contrataciones extrañas y tal, ¿no?
Es difícil hasta traducir, ¿no? En Italia, que era el geómetra, el equivalente.
Sí, creo que esa figura era una figura también. No sé si era el geómetra o había otro nombre. Pero sí, había. Pero como aparejador, como arquitecto técnico, creo que somos los únicos en la comunidad.
¿En Argentina cómo está organizado esto, Paola?
No, bueno, en Argentina no existe la figura del aparejador o arquitecto técnico. Está el arquitecto. Bueno, la empresa constructora, nada, y nada más.
Claro, eso obliga a pasar directamente de ese parte eso, de proceso.
Yo creo que sí, la parte de lo que es acá aparejador, digamos, la absorbe el arquitecto.
Exacto.
Bueno, yo creo que dedicaremos un día específico a hablar de este asunto. De hecho, lo tenemos, creo, ¿no, Paola?
Sí.
Así que aún lo desarrollaremos
perfecto,
más, ¿no?
Perfecto.
Ricard, para que no os lo cuentes, a ver, cuéntanos tú, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo es el proceso de trabajo en el estudio de Sandra y de Isabel? Porque tú lo vives desde el principio, cuando arranca un proyecto, ¿no?
Sí. A ver, Isabel y Sandra trabajan juntas, pero no revueltas, porque cada una tiene su manera, su punto de vista de la arquitectura de interiores. Entonces, pasa que trabajan codo a codo, es lo que comentaba ella, que son complementarios totalmente. evidentemente ellas cogen el tablero en blanco y de ahí empiezan a trazar lo que son las líneas básicas de lo que será el proyecto. Isabel tiene mucho interés en el detalle, en trabajar muy bien todo lo que son los detalles, los acabados, y Sandra trabaja un poco más la visión del conjunto. Pero no quiero decir que se dediquen, que cada una haga una de esas dos partes. Yo creo que del diálogo de las dos, una son pequeñas obsesiones, ¿no?, que tiene cada una. Entonces una tira más por el detalle y la otra tira más para ver la visión final del conjunto. Pero evidentemente las dos trabajan los dos aspectos.
¿Y cómo es el proceso? ¿Tú estás ahí pasando a limpio lo que va ocurriendo, unos toques previos? Te preguntaba por el proceso, Santo.
El proceso es un poco que ellas, yo creo que van un poco a flashes.
No tomaré represalia, Ricardo. Vale.
Yo creo que van un poco a flashes, ¿no? Empiezan y de las primeras ideas, pues evidentemente siempre de los esbozos, de lo que ellas puedan hablar o de lo que pueda surgir sobre el papel, que siempre son esquemas mucho más frescos, evidentemente hay un proceso de estructurar toda esa información y de ver realmente si funciona, y luego sobre eso se vuelven a hacer cambios. Tampoco no es un... Desde mi trabajo no es simplemente pasar a limpio. O sea, hay un proceso que evidentemente desde el punto más creativo, que son ellas dos, luego nosotros tienen un equipo que evidentemente desarrolla un proyecto ejecutivo, o les da un desarrollo que siempre controlan. O sea, yo creo que controlan prácticamente todo. Entonces, es un poco, avanzas desarrollando la idea fresca y original hasta un proyecto ejecutivo, volviendo atrás, corrigiendo cosas. Pero ellas, básicamente, la salida la toman ellas. Y luego vamos ajustando.
Y es un proceso así de seguro, Isabel. ¿O alguna vez os ha pasado que dos días antes de la entrega, pues no, va a ser justo al revés?
Sí, provocado por nosotros mismos, provocado por... Y yo lo que diría es que me parece que Sandra y yo lo que generamos es un poco las pautas iniciales, como decía Ricard, el anteproyecto, el proyecto básico, pero no, ni siquiera el proyecto básico, el anteproyecto, las ideas generales.
Las reglas del juego.
Las reglas del juego, de por dónde va a ir. Y entonces se pasa al departamento que lleva los ejecutivos, del cual Ricard es uno de los responsables, y allí lo comentamos conjuntamente, pero yo entiendo, me parece o me gustaría que trabaja con toda la libertad y que su aportación es imprescindible, y que a lo largo de estos dos años que lleva con nosotros se ha ganado la confianza nuestra de manera absoluta, y cada vez está más implicado en el proyecto, porque yo creo que ha captado cuál es la manera de trabajar del despacho. Y es una persona que hace aportaciones. Acabamos de hacer un restaurante de Santa Catarina en el que yo creo que él se tiene que sentir tan autor como nosotros de ese proyecto, porque lo ha vivido desde el principio hasta el final, ¿no? Como hay muchos proyectos en el despacho, él lleva solamente algunos, o la mitad, en realidad lleva la mitad. No sé si en cuanto a tamaño, pero sí en cuanto a número. Y realmente yo creo que es un proyecto en el que es tan autor como nosotras, absolutamente, ¿no? Pero yo creo que la gran virtud de Ricard es que aun siendo, bueno, me gustaría comentar que cuando yo lo conozco, cuando yo lo entrevisto, me quedé paradísima, porque él, uno de los proyectos que trajo era el proyecto el PFC, el proyecto de final de carrera. Y cuando yo lo estaba mirando me quedé impresionadísima, y de repente le digo: oye, Ricard, ¿qué nota tienes de este proyecto? Y de una manera muy normal me dice: no, matrícula de honor.
O sea, que realmente... Si no tienes el proyecto final de carrera, porque ya no tienes nada que matricularte.
Por eso lo hacen.
Pero realmente era un proyecto de un museo, exquisito en su forma y exhaustivo en su desarrollo, ¿no? Con lo cual yo me quedaré incluso parado de decir: oye, un chico como este, ¿qué hace en un despacho como el nuestro? Y recuerdo que incluso le comenté: oye, Ricard, si es un trabajo puente, dímelo, porque bueno, simplemente lo sabré y sé que tú estarás unos meses en el despacho mientras yo voy buscando a alguien. Y te acuerdas, Ricard, y entonces me dijo, no hay intención de que sea un trabajo puente. Me interesa trabajar en arquitectura interior y en principio me parece bien, ¿no?
Y recordando esa circunstancia, ¿tenéis como un criterio o algo pensado de antemano a la hora de elegir o de aceptar las personas que se incorporan a vuestro estudio?
No, de antemano no.
¿Qué les pedís a los que se incorporan?
Pues yo creo que lo que pido, una cosa es que luego lo encuentres, ¿eh? Pero lo que pido es que sean gente seria, trabajadora, a poder ser, y yo creo que Ricard cumple esos requisitos, que tengan cultura de la arquitectura, cuanta más cultura mejor, pero sobre todo de la arquitectura y del diseño, y Ricard la tiene, lo mismo que la tiene Salvador, y por eso es un placer hablar con ellos, porque enriquecen la conversación. Y yo creo que también es importante la calidad humana de esas personas, porque somos un equipo y hemos de trabajar en equipo y trabajamos en equipo.
Sí.
Y él de hecho lidera un equipo. Él un poco trabaja directamente con nosotras, pero él lleva un equipo que lidera él y con el que nosotros tenemos muy buena relación, pero que realmente él conoce las limitaciones profesionales de su propio equipo y las conoce él y no las conocemos nosotras, ¿no?
Sois muchos, cabéis bien en el estudio o sobra espacio.
Cabemos bien.
Hay veces que estamos en la Navidad pasada estamos un poco apretaditos porque estamos liados con Salvador con una movida gorda.
Sí.
Pero somos entre 9 y 12 personas.
Ajá. Va oscilando dependiendo de...
Sí, un poco depende. Si hay una punta de trabajo, pues a lo mejor contratamos a alguien para ese proyecto. Si... no, tampoco, no ha llegado a pasar. Pero, en fin, hay la voluntad de que si colabora alguien con el que te sientes muy a gusto, pues a lo mejor lo puedes incorporar.
¿Cómo conducís la conversación con las personas que os hacen los encargos? Porque si ya en arquitectura, en edificación, vamos a decirlo así, la maqueta algo ayuda... Supongo que la arquitectura interior debe ser como fundamental, ¿no? Alguna manera de poder trasladar a quien te ha manifestado un deseo de algo el aspecto que va a tener aquello. Lo digo por la escala a la que se trabaja, ¿no?
Últimamente estamos... la representación que usamos es la imagen virtual. Colaboramos con otro arquitecto, Rodrigo Hitchner, que es otra bellísima persona, una persona absolutamente... un arquitecto muy sensible y que como modus vivendi hace imágenes virtuales y además las hace solo para quien le apetece y realmente es una persona estupenda porque no tiene una fábrica de hacer imágenes virtuales sino que las hace con el cariño, con el cuidado, metiéndose en el proyecto, ¿no? Y últimamente los últimos proyectos que estamos haciendo los resolvemos así.
Desde el despacho por eso también trabajamos.
Sí, es decir, cierto, con las maquetas virtuales.
Sí, maquetas virtuales trabajamos desde igual hace un año.
Antes tenemos un elemento final.
No, desde que está Reyes, porque con Reyes empezamos a hacer las maquetas virtuales, que es una persona que las controla muy bien.
De una manera muy ágil, muy cómoda, sin pretensiones, que sea una cosa cómoda para el despacho, para nosotros.
Pues son imágenes virtuales, pero con aspecto de maqueta, porque son... elementos de trabajo. Y entonces hasta ahora depende un poco también del cliente. Hay clientes en los que necesitas vender mucho más el producto y hay otros clientes. Nosotros tenemos un cliente habitual que es el Grupo Tragaluz, que ya nos conoce mucho, con lo cual a este pobre invertimos poco en presentaciones, pobre. Ya tiene fe. Ya sabe de dónde cojeamos, con lo cual a este pobre se lo explicamos y confía en nosotras.
Aparte de las imágenes, estas luego hay texturas y cosas que son...
No, claro, todos los materiales. No, siempre es una imagen virtual acompañada de una maleta de muestras, siempre.
De hecho, de un modo u otro, en la relación con el cliente, en la base de la confianza, al final es lo que sustenta la relación, ¿no? Porque yo creo que esto está en la experiencia de muchos arquitectos, interioristas, quien quieras, que en el fondo el cliente tiene muchas dificultades en entender lo que se le está planteando, por muchas maquetas que hagas, por muchas representaciones virtuales. Y esto se detecta por la sorpresa, cuando está hecho el espacio, ¿no? Cuando está resuelto. Si nos sorprendemos los propios autores, no digamos personas que tienen más dificultades en leer esos documentos. A mí no se me olvidará nunca un cliente que le enseñaba una perspectiva y no había manera de que la entendí, sí, hasta que levanté el papel, lo puse en vertical y entonces lo cogí con las manos y dije, ¿qué
más? Ahora lo veo.
Ahora lo entiendo.
Ahora lo veo. O sea, que será incluso esa circunstancia, ¿no? ¿Tenéis algún software preferido?
Esteban, es que respecto a lo que esto que está diciendo Isabel y Ricard, uh-huh, y al comentario que has hecho antes de esa diferencia del despacho nacional a la manera de trabajar fuera, hay, por ejemplo, un apartado que creo que es muy importante, que tiene mucho a ver con el drama de siempre, que es el de los honorarios, el tema del proyecto y tal, que es el poder incluir en tu propuesta los prototipos. Uh-huh. Esto es una cosa que tendríamos que empezar a trabajar con eso. Uh-huh. O sea, la dificultad esa, que hemos visto con el dibujo, con la planta, con la realidad virtual, uh-huh, que siempre tiene la duda de decir, pero esto va a quedar así, uh-huh, esto va a quedar así. Incluso también un poco el engaño que el propio proyectista hace de la realidad virtual. Siempre ese punto de vista que sabes que está cogido porque es el mejor que va a tener el proyecto, pero que no va a ser el real, ¿no?
Uh-huh. Es otro que te gustaría que fuera.
Exacto. Yo creo que es importante lo del prototipo. Y eso es una de las cosas que a mí me gusta proponer siempre a la hora de decir, oye, vamos a diseñar un encargo. Pues dentro de esos honorarios, hoy llevamos uno de un poco de anteproyecto, un poco de proyecto, y vamos a poner algo de prototipos. Yeah. Porque eso, claro, en arquitectura es más complejo quizá, ¿no? Pero en interiorismo, pienso...
Pero que también es complejo, ¿eh?
Pero que se tendría que poder realizar. Uh-huh. Es un elemento que fuera se está practicando.
A mí es igual hacer maquetas a escala 1-1 de edificaciones, sí, sí. Y sí, son conocidas intervenciones en las que también el interiorismo prácticamente se ha construido todo el espacio para luego finalmente hacerlo. Porque es la realidad, o sea, siendo un poco exagerados, la descripción mediante documentos, mediante textos del espacio, ya sea interior o de edificación, tampoco está tan lejos de la descripción, digamos, de un perfume. Lo digo a los efectos de lo que entiende quien lo recibe. Tú puedes comentar las particularidades, lo esencial, lo que sustenta, lo que tiene que ver, los materiales de un perfume, y claro, hasta que no trabaja la pituitaria, aquello no está resuelto. Y con el espacio algo de esto ocurre mucho. Preguntaba si tenéis alguna preferencia en cuanto a instrumentos...
Yo sí, yo el lápiz. Es mi software.
Tú como los rusos, ¿no? Que cuando querían ir a la luna dijeron el mejor boli, los americanos se gastaron muchos millones.
Exacto.
El mejor boli es un lápiz.
Yo la verdad es que por edad me pilló un poco lejos la formación de la informática, con lo cual yo aprendí a dibujar con un programa hace tantos años que no lo uso, que no me acuerdo cómo se llamaba, no era AutoCAD, era otro.
¿Estabas en Mac o en PC?
En PC, con PC.
MicroStation.
MicroStation, yo dibujaba con MicroStation. Uh-huh. Cuando empezamos Sandra y yo, yo soy una persona esforzada y entonces dibujaba, y recuerdo el restaurante, un restaurante Agua, en que yo dibujé la escalera, dibujé todo el proyecto con gran esfuerzo porque no estoy precisamente, en fin, no soy muy hábil, pero me esforcé y lo conseguí. Pero cuando el despacho se fue haciendo grande, llegaron jovencitos que dibujaban a 1000 por hora con AutoCAD y yo guardé el MicroStation en el cajón y no he vuelto a tocar un ordenador, un programa de dibujo, no lo he vuelto a tocar. Con lo cual, eso os lo tiene que decir Ricard, cuáles son sus preferencias, porque...
No, básicamente es AutoCAD.
¿También lucháis contra el AutoCAD? ¿O realmente se comporta con elegancia en vuestro caso?
No, yo recuerdo que habíamos comentado alguna vez de pasarnos al Archicad y dijisteis que no.
Yo personalmente dije que... el tipo de interiorismo que se hace en el despacho es un interiorismo muy rico en detalles. Uh-huh. Entonces, yo había trabajado en otros despachos antes con otros softwares, Allplan había trabajado yo, donde se construía directamente en 3D. Uh-huh. Y yo recuerdo la frustración de estar construyendo y de ver que el programa no llegaba a la altura de las expectativas, que toda esa riqueza de detalles era imposible plasmar. Entonces, un poco es lo que decíamos, muchas veces dibujas lo que realmente quieres ver o un poco la intención de proyecto en secciones que ya están muy estudiadas. Cuando trabajas en 3D realmente tienes que dibujarlo todo, todo. Y muchas veces si quieres incorporar la riqueza de detalles del despacho, sería exhausto llegar a hacer todo eso en 3D para que aparezcan todo, en cada sección aparezca realmente lo que tú sabes que va a pasar. Entonces, preferimos trabajar en un software que te permite tomar aquellos puntos que realmente te interesa y desarrollarlos en 2D, uh-huh. porque en 3D yo creo que sería demasiado difícil.
En definitivo, dejes un margen para la obra, por lo que estás diciendo.
Sí, totalmente.
Sí, sí, y en esto tiene mucho que ver Sandra, que es una persona que improvisa muy bien. Uh-huh. Yo seguramente soy más... necesito tener las cosas más acotadas, y por eso me gustan los detalles, uh-huh. Para... A partir sí que improviso en obra, pero... tengo que tener muchas posibilidades o la posibilidad que quiero uh-huh. para luego llegar a la obra y poder improvisar sin saber qué es lo que pretendo, me cuesta mucho más. En cambio, mi socia tiene la habilidad de y es más arriesgada que yo. Cuando llega a la obra es más arriesgada en cuanto que se arriesga a cambiar más, ¿no? Yo a lo mejor soy más fiel al proyecto, y en cambio Sandra es más arriesgada a la hora de cambiar. A mí no me importa reconocer que en algo me he equivocado, y si me he equivocado lo volvemos a hacer si es que podemos, claro, si nos lo permite el proyecto, el presupuesto, el cliente, pero yo creo que en esto Sandra es más atrevida que yo, y realmente en los temas finales de lo que es ya temas más epidérmicos, sí que incluso lo dejamos, no lo resolvemos desde el principio, lo dejamos un poco al final. Tú imaginas que a lo mejor esa pared es importante que tenga un color, que será roja, pero a lo mejor al final cambias y no es roja.
En cuanto a ideas, digamos, ustedes fueron evolucionando, o sea, porque vi que las obras las primeras obras que hicieron son distintas a las que hacen actualmente. O sea, vos cómo vivís este proceso, ¿no?
Nosotros empezamos a trabajar juntas, Sandra y yo, cuando un poco aquí en Barcelona había el boom del café con el saquito de café. Vivíamos un poco... Bueno, yo lo bautizo con el nombre de Cabañas del Tío Tom, mira, un poco, ¿no? Entonces, nuestro cliente importante en ese momento, y lo es ahora también es el Grupo Tragaluz, y un poco nos obligaba a hacer Cabañas del Tío Tom. Bien, yo, como os he dicho, estaba en crisis, necesitaba llegar a final de mes, y bien, pues oye, hay que hacer Cabañas del Tío Tom. Pues tenía dos hijos, ¿de qué se trata? Vamos a hacerlo lo mejor posible y con la máxima dignidad. Pero tengo que llegar a final de mes, tengo dos hijos y bueno, y tampoco, en fin, dentro de las cabañas del tío Tom creo que las hacíamos con dignidad. Y entonces tenemos un poco también el propio país va evolucionando, desaparece esa manía, esos restaurantes americanos fracasan en Barcelona, lo cual es una suerte. Y además coincide también que nosotros, yo creo que nuestro cambio, me parece a mí, o desde mi punto de vista, se produce cuando hacemos el restaurante El Japonés, en el que ya hemos hecho dos o tres obras para este cliente, y el socio de Rosa María Esteva, que es la propietaria del Grupo Tragaluz, y Tomás Tarruella, que es su socio, se estaba casando. Y entonces, como se estaba casando, Rosa y Tomás estaban ocupados en la boda y a nosotros nos dejaron un poco de manga ancha en El Japonés. Y eso fue perfecto, porque yo creo que uno de los locales que da más dinero a nuestro cliente, evidentemente, es el restaurante El Japonés, y a partir de entonces se crea un antes y un después. Confían en nosotros absolutamente y abandonan por fin la cabaña del tío Tom y nos dejan marcar a nosotros las pautas del proyecto. Yo lo veo así, por lo menos.
Hablábamos de los márgenes de la obra. Estoy imaginando que, claro, haciendo espacio interior, arquitectura interior, los reflejos son muy importantes, porque los tiempos son muy cortos. No son los tiempos de una obra de edificación, son más cortos, muchísimo más cortos. Y en ese sentido, las decisiones arriesgadas incluso tampoco pueden ser muchas, a no ser que tengan que ver con aquello que... El ejemplo de la orquesta, ¿no? O sea, estás dirigiendo la ejecución de la pieza, te das cuenta de que el primer violín tiene un mal día y entonces le das más relevancia en el momento al segundo violín para que cubra la situación, ¿no? Supongo que una obra de interiorismo esto está ocurriendo, te das cuenta que un material, un enfoscado, algo que le habías dado un papel muy dominante en la obra, resulta que no está saliendo como correspondía, y en cambio la decisión es resolverlo a lo mejor desde la iluminación, ¿no? Que entonces cierra, ¿no? Y ahí otra vez, Salvador, ahí estás entrando tú continuamente también, supongo, como sí, por ajustando las...
Un tema la muy afinación. Sencillo, el enfoscado que tú pretendes, pues resulta que en esa zona o esa empresa, pues que no tiene enfoscadores. Es pelearse contra un imposible, ¿no? Entonces, es bueno tener esa capacidad de decir, a ver, jugar con lo que hay, la localización del proyecto, ¿no? Es,
¿y cuántas veces dibujas un detalle? ¿No? Por ejemplo, en interiorismo dibujas un detalle y cada maestro tiene su manera, cada maestro y yo tiene su librillo, decimos aquí, ¿no? Con lo cual has dibujado un detalle que imaginas que va a ser así y al final lo tienes que cambiar porque la persona que realiza la obra no tiene la maquinaria, porque a lo mejor has tenido que acabar con un industrial menor. Yo estoy harta de cambiar, ¿no? Y de acoplarte un poco, de acomodarte a la manera de hacer del industrial que lo tiene que realizar, ¿no? Porque yo creo que esto...
Esto me ha pasado en obras, el decir en el Pirineo, hacer un cerramiento, oye, pues esto es la pared de Jero y el paleta pobre colapsado, ¿no?
¿El albañil?
No. Dice, no me hagas hacer una pared de Jero, házmelo hacer de piedra. Yeah. Claro. Y digo, hostia, pues esto es una ruina, esto es un...
Dice, no, ahí es más baratas. Barato, claro.
Este cambio da unas opciones al proyectista enormes, uh-huh. Poder trabajar con algo que de repente tiene otro material, tiene otro uh-huh. acabado... Porque en la zona, y porque el señor que lo está ejecutando, es lo que ha hecho toda la vida. Lo que no ha hecho nunca es poner un jero encima de otro. Yeah. Ha puesto una piedra encima de otra.
Yo creo que es bueno en obra, además, yo creo que en la vida profesional también, pero en obra es ver, saber que la gente esté apasionada. Yo también soy una apasionada de mi profesión. Siempre digo que más que una profesión es una vocación y se está convirtiendo en una obsesión. Y creo que es importante... que todos los que participan en la obra se sientan partícipes de ella y ilusionados, y trabajas mucho más a gusto y el resultado es mejor. Con lo cual, si tú has previsto un detalle de una manera y a esa persona ves que funciona mejor, que lo construye mejor de otra manera, yo siempre he estado abierta a esto. En estos momentos controlo yo menos este tema, porque se ocupa más Ricard de llevar este tema final de control con cada uno de los industriales, ¿no? Pero yo, de manera personal, que lo he hecho durante muchos años, siempre he escuchado al industrial para saber cuál es su opinión. La escucho siempre de una manera por encima, ¿eh? Porque muchas veces realmente es que no saben hacer otra cosa, o no lo quieren hacer, o son perezosos, pero si encuentras a gente entusiasta y consigues entusiasmarlos en el proceso del proyecto, realmente suma, estos cambios suman claro. Y mejoran una obra.
Claro. Una condición también, algo que tiñe el trabajo del interiorismo, pienso, si no es así, pues adelante, ¿no? Es como ese rasgo de cosa efímera. O sea, esa vida no es necesariamente prolongada en muchas de las intervenciones. De alguna manera, cuando estáis trabajando en una cosa que es nueva, que os sentís cerca o lejos de lo que estaría haciendo, por ejemplo, un escenógrafo, ¿pensáis que hay mucha diferencia?
Yo creo que sí, que hay mucha diferencia. Yo creo que tanto Sandra como yo, cuando proyectamos, no proyectamos siendo conscientes de que es efímero lo que estamos haciendo. Un poco siempre decimos que sentiríamos que hemos triunfado en el momento en que nuestros locales tengan 25 años, 35, 40, 50 años. Yo me sentiría realmente que he triunfado cuando los locales que hemos hecho permanezcan a lo largo de la vida y se conviertan en clásicos de la ciudad. A mí esto es lo que realmente me produciría satisfacción de verdad. Trabajamos así. No sé si es un error o no, digo, a lo mejor es una pretensión, porque realmente es efímero nuestro trabajo. Uh-huh. Pero no somos conscientes de ello. No solo no somos conscientes, sino que pretendemos todo lo contrario.
Que no lo sean, claro.
Y pretendemos, cuando trabajamos, por ejemplo, intentamos no estar a la moda nunca, porque uh-huh. la moda pasa de moda, ¿no? Uh-huh. Pero es nuestra forma de trabajar. No sé si a lo mejor es un poco pretencioso, ¿no?
Reglas de juego, fuera de tiempo, sí. Son condiciones de vuestro trabajo.
Sí. Es curioso, hace poco leía una entrevista de Emilio Tuñón que decía al revés, que estaría contento de que sus edificios solo durasen 25 años.
Sí, es verdad.
Es curioso.
Y que le hacía ilusión repente... que fuera efímero si sí, lo leí sí, este sí, artículo, sí. Pero en fin, él ejerce una profesión que no es efímera.
Ya, pero
cada uno parte de una confianza diferente.
Claro. Veo,
¿no?
Es curioso.
¿Y las fuentes? ¿El trabajo en turismo, cuáles son las fuentes de inspiración o de localización de ideas? ¿Son otros trabajos de interiorismo o tenéis una sensibilidad más, eso, desde los sentidos y de algo que pasa? ¿Cómo os nutréis?
Yo creo que es muy importante el nivel cultural a mis alumnos, insisto en que les animo a que, en fin, que nuestro trabajo se tiene que nutrir precisamente del cine, del teatro, de la danza, de los aspectos culturales de nuestra vida, ¿no? Y desde luego de la arquitectura. Yo personalmente soy una apasionada de la arquitectura y no sé si de manera directa o indirecta, pero desde luego soy una devoradora de revistas de arquitectura, pero es cierto que cuando voy a un concierto, cuando voy a una ópera, como ya os he dicho que es una obsesión en mi profesión, realmente siempre lo estoy mirando con ojos deformados, ¿no? Uh-huh. O sea que yo creo que la danza, recuerdo un proyecto que hicimos de una exposición, Mercats de la Mediterránea, en el que estaba inspirado en una exposición de Pierrick Soren, por ejemplo, ¿no? El japonés, parte de sus estímulos que había recibido eran la película de Peter Greenaway, The Pillow Book. Quiero decir que, en fin, al revés, yo creo que hay que ir con unos ojos muy grandes, con unos escáneres delante, y yo creo que nos dedicamos un poco a esto, Sandra, yo a escanear las cosas, los objetos, pero también seguramente la forma de vivir, las personas, ¿no? Uh-huh. Y además te lo pasas muy bien haciendo esto.
Y mira, ¿los objetos en sí o cómo se iluminan?
Es que yo creo que en interiorismo la iluminación es parte del proyecto, no se puede desligar. Sé que hay tendencias en las que hay gente que interioristas que proyectan y encargan a alguien específico que ilumine. Yo creo que eso es un error. Uh-huh. El proyecto nace con una iluminación. Uh-huh. Con lo cual yo no soy experta en nada, evidentemente, pero tienes que tener referencias, conocer muy bien cómo funciona un fluorescente, qué ventajas tiene, pero no técnicas, sino de luz, de cómo la colocas y si la colocas de una manera o de otra, qué resultado tiene. Uh-huh. Las luces halógenas, las abiertas o las cerradas, las cálidas o las frías, forman parte del proyecto. La iluminación en interiorismo yo creo que es básica, forma parte del proyecto, está íntimamente relacionada, no se puede desligar.
¿Y los errores? ¿Qué os han regalado los errores?
Bueno, perfecto, aprendes mucho de los errores porque además tenemos muchos. Siempre cuando acabamos una obra, a mí me pasa que al principio es como que no puedo, sobre todo hacemos muchos restaurantes, ¿no? Y cuando vamos es como una pesadilla que solo veo los puntos negros. Y necesito unos años hasta reencontrarme con el proyecto y dejar de ver los errores.
Y errores fenomenales, ¿no? Yo estoy recordando el efecto óptico de una malla metálica en el japonés, ¿no?
Exacto, sí señor, es verdad. Lo que pasa aquí no es tanto un error. No, sí, es cierto, no es un error, pero sí, fue un problema. A partir de un problema en que la malla metálica de la que hablas se tenía que colocar en un horizontal, no se tomaron las precauciones necesarias para hacerlo y se tuvo que cortar.
No estaba salvador
porque si no, no pasaría.
Si no,
no hubiera habido error.
Ahora, que echar a Salvador.
Como no estaba Salvador.
O a lo mejor tiramos abajo el edificio, porque a veces también somos así.
Entonces ahí tuvimos la suerte de que realmente ese error hizo que tuviéramos que poner la malla en vertical, consiguiendo un efecto de luz maravilloso y no esperado. O sea que sí, ese. Sí, eso fue un error, es cierto, pero no lo contemplo como error, porque como cuando yo voy disfruto con el efecto, no lo contemplo como un error.
Bueno, el proceso queda oculto siempre.
Sí,
al final,
sí.
Y de toda tu experiencia, ¿con qué te quedas? ¿Cuál es tu favorito?
Uy, esto es muy difícil, es como preguntarle a qué hijo quieres más. Es imposible.
Pero luego ese hijo existe.
No, pero es que a todos le tengo un cierto cariño, porque incluso a las cabañitas del tío Tom, que profesionalmente no me parecen interesantes, pero les tengo un cariño personal, porque forman parte del inicio, porque era un momento difícil para mí, porque yo tuve que hacer un esfuerzo. Yo venía de la escuela de Isaba, que mis profesores habían sido arquitectos, y de alguna manera tenía una lucha interna, porque un poco como me estaba traicionando y tenía que hacerlo. Y con lo cual yo creo que también fue positivo e interesante. Profesionalmente me interesan menos. Sí, tenemos obras más acertadas o menos, seguramente pues del Hotel Om, del Hotel Om o del japonés, es un, también un proyecto importante porque fue, no es un antes y un después en nuestra vida, pero también recuerdo el proyecto del que os he hablado con Salvador, que no se llevó a cabo, que era un proyecto yo creo que muy interesante. Me cuesta, yo soy un poco maruja.
¿Cuándo llegan los premios entonces? ¿Cuándo llega, digamos, el reconocimiento ajeno?
El reconocimiento ajeno empieza con el japonés, es cierto que empieza por ahí y realmente es una de las obras que quizá un anterior, que era un Schilling, que es un café que está en el casco antiguo de la ciudad, que también tiene mucho encanto, pero que era un trabajo más epidérmico. Tuvo un pequeño reconocimiento, pero el que realmente ya tiene un reconocimiento a nivel nacional es el japonés.
Que es un reconocimiento que no para, porque a partir de ese momento prácticamente cada obra ha sido premiada, ¿no? El Bestial también ha acumulado.
Sí, premios. El Otelón ha acumulado premios aquí y además incluso en. Fuimos a Nueva York no hace mucho, Ricard, a buscar un premio. O sea que sí, realmente es verdad. Es un poco a partir del japonés. Sí, supongo que al japonés lo quiero especialmente porque es un poco el hijo mayor, por decirlo de alguna manera.
¿Sirven de algunos premios?
Hombre, dan mucha satisfacción, la verdad, sinceramente. Y además, yo creo que sí, que hacen que confíes en ti. Yo la verdad es que estoy muy orgullosa de haberlo recibido. Y bueno, y te ayudan tú tienes tus dudas, tus miedos, y si luego te dan un premio, pues bueno, es un poco como que te están reconociendo, bueno, tan mal no lo haces. Sí, yo creo que son importantes y muy estimulantes también. Yo tuve la suerte de que cuando era estudiante, cuando acabé la formación en la Escuela de Isaba, me dieron un premio para estudiantes. Y yo creo que esto fue un petardo en el trasero para ponerme las pilas hasta ahora. O sea que yo creo que sí, que son muy importantes. Son muy importantes para los estudiantes, más que para los profesionales, pero que sí, que te llenan de satisfacción, sí.
Bueno, estamos ya como agotando el tiempo del episodio. Casi quería una pregunta para los tres, con un rebote si queréis a Paola, a ver qué pasa, ¿no? El hecho de estar y ser de Barcelona, ¿de qué manera os influye? ¿Cómo os afecta? ¿Tiene algún papel, tiene algún sentido en vuestro sistema de trabajo, en vuestro trabajo?
Empiezas tú, Ricardo, si quieres.
¿Está Barcelona presente en lo tuyo?
La verdad es que nunca había pensado en ello. Yo creo que sí. Yo, desde el punto de vista de la luz, influye totalmente de la cultura que hay en Barcelona, que hay una cultura muy del diseño y un poco de la obsesión por el diseño que en otras ciudades igual no sea tanto. Entonces intentas o te montas al caballo este de vamos a por el diseño, o si eres consciente un poco intentas equilibrar un poco, es lo que comentabais sobre el despacho. Sabes que hay unas modas, hay unas tendencias y eres muy consciente de ello. Entonces igual o te lanzas de cabeza o intentas mantenerte un poco al margen para que lo que tú hagas tenga un poco de pretensión de durar un poco más en el tiempo, que no sea tan efímero. Yo creo que marca un poco.
Hombre, sí, estamos un poco, estoy de acuerdo con Ricardo, ¿no? Totalmente. Y es que es una ciudad en la que realmente el diseño es importante. Yo creo que hay una cantidad de restaurantes, de bares, de tiendas,
de vestíbulos, de viviendas.
De vestíbulos, es importante el diseño en nuestra ciudad, ¿no? Y pues realmente, no sé ahora, si viajas, claro, Londres, París, Nueva York, son unas grandes ciudades a nivel mundial, ¿no? Y yo creo que Barcelona, pues está un poco a la cola, siguiendo, pero que realmente tiene un nivel de arquitectura. Yo creo que hay una muy buena escuela, o sé que hay algún momento de crisis, está pasando la Escuela de Arquitectura en Barcelona, pero que ha dado muy buenos arquitectos y que esto se nos ha pegado un poco a todos, ¿no? Y de alguna manera pues la formación de los interioristas hasta ahora y mayoritariamente está dada por arquitectos. O sea que creo que sí, que Barcelona tiene esa característica propia, ¿no?
De hecho, hay arquitectos barceloneses de varias generaciones atrás que son los que de alguna manera abren el fuego, ¿no? En esa valoración de los trabajos de aquí de interior, estoy pensando, quizás incluso fueron profesores tuyos, Federico Correa,
Federico Correa tiene uno de los restaurantes que me produce envidia sana, que es el Flash Flash, que tiene algo así como 35 años, o sea, que es mi ejemplo a imitar. Me encantaría que a nosotros nos pasara esto, ¿no? O sea, que sí, realmente estos arquitectos han hecho muy buenas obras de interiorismo que además han desaparecido. Tusquets, el Estudio Per, muchos ejemplos que desgraciadamente han desaparecido, pero que sí, este Correa tiene también el de enfrente, el Jardineto, en la misma calle está el Flash Flash y enfrente Jardineto, y son dos premios FAD de su época y todavía en activo en estos momentos, o sea que sí.
Y Salvador, influye también Barcelona, sí, ¿la echas de menos cuando no trabajas en Barcelona?
O sea, sí. Barcelona es una ciudad que te afecta directamente, trabajes en lo que trabajes. Es una ciudad. El volver a Barcelona siempre hay un plus de. Como de descanso, ¿no? Es una ciudad bombón. Yo no he viajado mucho, ¿no? Lo poco que he visitado, pero sí, tiene ese punto de que se está cómodo, se está bien. Ese punto de tolerancia que tiene Barcelona. Marca después también en la manera de trabajar, la tolerancia de entre los agentes entendernos, participar, de poder pactar, este carácter y esto marca. Lo notas más cuando sales. Y entonces sí que que notas, dices, hay un cierto referente y hay un cierto. Pero prefiero más quedarme con la parte menos profesional de esto y más humana, de que Barcelona sí, Barcelona marca.
Quizás una ciudad en la que las genialidades tienen menos lugar y en cambio socialmente y colectivamente hay una como reclamación permanente de las reglas de juego, ¿no? Y esto afecta a todo.
Yo creo que es al revés, que estamos tan llenos de genialidades que un al lado de otra es que pasa inadvertida, no sé, aquello de Unamuno en el Eixample, de que hay tantas cornisas diferentes que hacía mal de cap, ¿no? O dolor de cabeza, ¿no? Claro, es que efectivamente es un disparate, míratelo fríamente, y es que hay genialidad al lado de genialidad. La Villa Olímpica no deja de ser genialidad al lado de genialidad, todo es un
cúmulo de genialidades.
Cúmulo de genialidades. Esto no se da quizá en Berlín, en el IVA de Berlín, que se hicieron varios proyectos, muchos proyectos de esta manera, pero yo creo que la virtud de todo esto, no he visto quizá las pocas ciudades que he visto, tanta arquitectura buena junta. Buena, no en el sentido de ser brillante, sino una buena arquitectura, el día a día. O sea, el día a día, el salir a la calle, el ver un edificio, el ver algo que no. Tanta junta, no creo, no hay, ¿eh?
Sería entonces una genialidad de clase media.
Sí, hombre, sí. El Barcelona y el catalán no deja de ser un gran personaje de la clase media.
No, hemos tenido aristocracia, hemos tenido burguesía, somos clase media.
Ni ganas de tener aristocracia.
No, pero es un hecho, no la hemos tenido. Por eso nuestros edificios también son pequeños, ¿no? Entre Medianeras y el Ensanche son edificios muy pequeños, no son grandes manzanas.
Se apoyan entre sí.
Uno al otro, ¿no? Que es un poco, pues sí, seguramente lo que decías, ¿no? Que es un poco la forma de trabajar, de que nos vamos apoyando, de que trabajamos en equipo.
Tú ahora entras por Barcelona por Diagonal y te das un paseo y vas viendo Diagonal todo lo que hay allí. Y en esa Diagonal hay un Ferrater, hay un Moneo, hay un Coderc, varios de Coderc, hay edificios históricos de principios de siglo, hay modernismo, giras a la derecha y es lo mismo, giras a la izquierda y hay unas perspectivas que aparece un Foster, giras a la derecha y hay un Jan Nouvel. Esto es un disparate. Por metro cuadrado de ciudad, es un auténtico disparate. O sea, vayas donde vayas, hay una referencia de pieza que está bien, que creo que eso hace que la ciudad sea este pequeño bombón. Y ojo, yo no soy de Barcelona, soy de Lérida, y los de fuera de Barcelona, lo del centralismo barcelonés, también nos cuesta, ¿no? Pero eso no quita de que realmente llegues a un sitio y digas, pero es que está bien, no puedes esconderlo. Y yo creo que no se dan muchas ciudades esto.
Ya sé por qué nos llevamos bien, porque yo soy, mi madre es de Lérida, por eso nos llevamos bien, no, Salvador.
Hay una cultura de la fruta por ahí detrás.
Uy, sí, los de Lérida además son una mafia total.
Bueno,
cuando se encuentran los de Lérida son... No sé, esto nosotros quizá, somos centralistas y ellos son una mafia.
Quizá Paola pueda decir más de Barcelona que sí, nosotros.
¿No?
Es
bueno,
que...
no tengo mucho tiempo, hace un año, bueno, hace un año y pico ya que estoy. Pero sí, o sea, a mí la primera sensación que tuve fue de mucha prolijidad, de mucho respeto, tanto en la arquitectura, bueno, como en la gente también, de mucha, no sé, interés y dedicación al detalle, al diseño. Bueno, esa es como la primera sensación, ¿no?, que tuve, seguramente con los años y que cada vez me vaya metiendo un poco más, bueno, va a ir cambiando, pero sí, creo que es una ciudad que básicamente la noto como muy respetuosa por el entorno y, bueno, la gente en sí misma también, ¿no? Respetuosa, digamos, entre los mismos ciudadanos y por la arquitectura y por su infraestructura, ¿no?
Quiero decir que las relaciones tanto entre cosas con cosas, como entre personas, siempre está muy presente el otro, ¿no?
Sí, 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 sí. Esto, bueno, ya te digo, es la sensación que tengo, que todavía tengo, ¿no? Que me hace disfrutar, digamos, de caminar por la ciudad. Es una ciudad que me dan ganas de caminar, de estar todo el tiempo moviéndote y conociendo cada rincón y descubriendo cada cosa.
Es que esta cosa del catalán que dice pactem, tiene que haber dos. Claro. Si no, es imposible, no funciona. Por lo tanto, es que es base de nuestra manera de actuar. Parlemne, esta cosa tan catalana, hablemos, el pactem, vamos a sentarnos, tiene que haber dos. Sí, por lo tanto, si no hay el otro, esa presencia dentro de tu discusión del otro... Es absurdo, es que está dentro de la manera de actuar, ¿no?
Bueno, Paola, yo creo que como mínimo tenemos que hacer un otro conversación sobre el turismo en Barcelona. Lo tenemos previsto, no uno, sino tantos como podamos. De hecho, empezamos a tener un problema porque se nos acumulan los temas, las personas y los amigos. Ya se ve que nos interesa hablar con personas que apreciamos. Se ha comentado tan importante como el trabajo en el estudio lo es para nosotros en estas conversaciones. Como mínimo hay un amigo que es Fernando Salas, con quien esperamos hablar también pronto, y más amigos que nos irán desvelando esta condición de la arquitectura interior de Barcelona y lo que son sus intereses y sus personas.
La verdad es que ha sido un placer y yo además como interiorista y que estoy un poco metida en ciertos mundos dando clases o contigo Félix hemos compartido unos años en el FAT, el Fomento de las Artes Decorativas, yo creo que es una suerte poder contar contigo y que de alguna manera se le dé relevancia al interiorismo, que es una profesión un poco desconocida.
Bueno, está bien. Yo insisto que esto lo desconocemos. Lo que sí que sabemos es el aprecio que tenemos por la cosa, el interiorismo y por las personas, los que estáis ahora aquí. Bueno, empezamos ya a despedir el episodio. No hay mucho que añadir. Seguiremos la ruta que ya habíamos anunciado también en el episodio anterior. Tenemos pendiente charlar con los representantes de las escuelas de arquitectura, tanto públicas como privadas. Hay una pequeña revolución. Se nos ha dicho que la reunión que estaba programada para el 4 de noviembre se difiere, se traslada al 18 de noviembre, pero en cualquier caso seguiremos la previsión que teníamos, en algunos casos quizá antes de esa reunión y en otros casos después, con lo cual también la cosa o el resultado puede ser más rico si cabe. Muchas gracias a los tres, a Isabel,
gracias a vosotros, Paola,
muchas gracias. Oye, por cierto, Isabel, me vienen unos amigos estos días y tengo que hacer una pequeña ruta a restaurantes en Barcelona, yo recomiendo.
La ruta del grupo Traglas.